Con las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La ocupación de viviendas es un asunto que siempre está presente porque es un asunto que nunca se ha resuelto de verdad. De hecho, sigue siendo un tema recurrente en cualquier campaña electoral que se precie, sobre todo en forma de promesas, que en este caso salen del Partido Popular y también de Vox, para agilizar los trámites que permitan desocupar una vivienda. Datos hay muchos para hablar de este asunto, pero cuando le pones nombres y apellidos empiezas a entender la impotencia que supone no poder sacar de tu propiedad a una persona que ha entrado a vivir en ella sin tu permiso. En Sestao, en Vizcaya, Loli Andrés ha estado año y medio esperando para recuperar la vivienda de su prima. Y ha sido tal la desesperación que tuvo que coger una silla, coger cuatro cosas, una mesa, y se pasó 3 semanas acampada en la puerta de la vivienda para intimidar a los ocupas y denunciar además este caso. La suya es una historia con final feliz, o al menos con un final, porque muchas de estas ocupaciones se alargan en el tiempo y acaban por darse por perdidas. En este caso, Loli ha visto cómo el ocupa ha salido por su propio pie después, eso sí, de tener una orden de desalojo, pero entre medias, pues ha vivido un calvario. El piso es de la prima de Loli, una mujer mayor de 83 años, Isabel, que lo tenía alquilado a 3 personas. En marzo de 2022 les comunicaron a los inquilinos que no les iban a renovar el contrato. Ese mismo día se negaron a abandonar la vivienda.
Pues le dije, ¿y tú qué piensas hacer, Che? Y me dijo, ¿tú no me vas a dejar en la calle? Digo, no, si yo no te voy a dejar por la calle. Si necesitas más tiempo, voy a buscarte una casa. Y eso, oye, todo se puede hablar. Y me dijo, no, yo a juicio. Esas fueron sus palabras.
Y así han seguido todo este tiempo, más de un año. La situación además se complicó cuando la prima de Loli tuvo que ingresar en una residencia que no podían pagar. La opción, pues era la de vender el piso, pero ese piso estaba ocupado. Ahí empezó otra cuenta atrás. Si los ocupas no abandonaban la casa, ella se quedaba sin lugar donde vivir. El juez le dio la razón, pero en esta historia todo podía empeorar.
Que no solamente estaba el inquilino, sino que había 2 personas más y la orden de desahucio solamente era para el inquilino. Entonces, pues con mucho miedo de tener que empezar un nuevo juicio, porque si los otros no se iban, pues había que iniciar un nuevo proceso judicial.
Pues Loli reconoce que no esperaba ver a los ocupas salir tan pronto, pero respira por fin aliviada. Ahora bien, la sensación es que lo ha conseguido porque al final los ocupas han querido marcharse. La gran pregunta es que, ¿qué hubiera pasado si esos mismos ocupan hubieran decidido lo contrario? Hubieran decidido quedarse. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, pues poquito a poquito se sigue despejando el mapa autonómico de manera política porque ya hay nuevo gobierno en Asturias. El socialista Adrián Barbón ha resultado reelegido hoy con mayoría absoluta gracias al apoyo de 3 diputados de Izquierda Unida que aspiran a entrar también en el gobierno y del voto a favor también de la única diputada de Podemos. De manera que con el pacto de Asturias solo quedan Navarra, Aragón y la región de Murcia por definir sus pactos para formar esos nuevos ejecutivos autonómicos. Además, a 4 días que estamos de las elecciones generales, la presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a enfrentarse a Pedro Sánchez y recurre la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Ahora el Constitucional tendrá que decidir si admite o no a trámite ese recurso. Muy pendientes también del incendio de La Palma, donde por suerte todos los vecinos que fueron desalojados están volviendo a sus casas, aunque hay 2 frentes aún activos. En total, ese incendio ha afectado al menos 60 inmuebles, de los que 9 son viviendas. Y sigue sumando visualizaciones, cerca ya de 6 millones, el documental protagonizado por históricos cargos del PSOE, críticos con Pedro Sánchez, el autócrata. No pudo ser estrenado en cines, pero está arrasando en internet. Su director, Carlos Hernando, ha acusado aquí en Herrera, en COPE, al Ministerio de Cultura de haber puesto todas las trabas para su exhibición en cines.
Yo culpo directamente al ministro Iceta de haber arruinado el documental, cosa que yo ya quería, digamos, desechar. Entonces, bueno, una persona cercana a mí, digo, ponlo en YouTube, voy a poner yo una película en YouTube. La verdad es que tenía razón, una locura, ¿no? Creo que estamos ya en 5 o 6 millones de visualizaciones.
El caso es que este documental ya supera en espectadores a grandes estrenos de cine en las últimas semanas, como por ejemplo el de Indiana Jones. El domingo veremos si estamos ante la última cruzada de Pedro Sánchez.
Anda, mira ahí, ¿eh? Qué chistoso.
Se trata de hilar fino, ¿no? A veces.
Bueno, vamos con los deportes. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Real Madrid y Barça ponen rumbo ya a Estados Unidos.
En aproximadamente una hora, los dos equipos viajan a Los Ángeles para continuar allí su pretemporada. Y el Barça lo hace con novedades. La primera, Oriol Romeu. Su fichaje del Girona se ha hecho oficial esta mañana y se subirá al avión. Además, informa Elena Condis que Lamine Yamal y Balde han firmado un preacuerdo de renovación antes de viajar hasta 2026 y 2028 respectivamente. Y fuera del fútbol, hoy la atención se centra de nuevo en el Tour de Francia. Ya está en marcha la etapa 17, que ha empezado con caída de Pogacar, Alberto Arauz.
Sí, en el kilómetro 22 se ha ido al suelo el esloveno, aparentemente sin consecuencias. Ha hecho el afilador con un compañero y se ha caído, pero como digo, no parece que tenga ningún tipo de gravedad la caída, y ahora mismo restan 109 kilómetros para el final de la etapa. Se ha formado una fuga numerosísima de 34 ciclistas, en la que hay dos españoles. Está el catalán del UAE, Marc Soler, y también el vizcaíno del equipo Bahrein, Pello Bilbao. Tienen ahora mismo 1:26 sobre el grupo del maillot amarillo y quedan por subir un puerto de primera categoría, otro de segunda y el final de categoría especial al Col de la Los.
Y en los mundiales de natación, hoy otro oro para España. Denis González es campeón del mundo en solo libre de natación artística.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Unos 280.000 sobres con documentación electoral siguen todavía en un cajón en salas de reparto de toda España, y a solo un día para que termine ya el plazo para votar por correo. ¿Esto qué significa? Pues que si nadie acude a recoger esos sobres, que los carteros de correos han intentado llevar ya dos veces a las casas de los solicitantes, pues nos vamos a encontrar con que más de un 10% de los que pidieron ese voto por correo se van a quedar finalmente sin poder ejercer su derecho. De momento, esa cifra de participación real está en el aire y Correos no va a dar datos oficiales del voto emitido como pronto hasta el viernes, un día después de que mañana jueves acabe el plazo. Así que lo primero, ¿hay prisas de última hora en las oficinas de Correos? Pues nos vamos a una de ellas. Nos vamos concretamente a la zona del Eixample en Barcelona. Andrea Gabarrón, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en la oficina de correos de la Plaza del Doctor Letamendi de Barcelona no encontramos excesivas aglomeraciones. Aunque no hay grandes colas, la afluencia de gente es constante. Se puede apreciar un goteo ininterrumpido de personas que quieren ejercer su derecho en tiempo de descuento. En general, la experiencia con el servicio es satisfactoria, así lo expresa Irene.
Se te lo facilita súper bien, todos súper formados, todos los trabajadores de correos. Y nada, enseguida lo hice. Sí que es verdad que tardé un poco más de la cuenta por el tema de que muchísima gente ha pedido el voto esta vez.
En cambio, personas como Lucía, que llegan cuando se acerca el mediodía, manifiestan haber tenido que esperar más que otras veces.
Es la segunda vez que realizo el voto por correo y la verdad que sí que había bastante gente esperando para hacer toda la gestión.
Solo en Cataluña se han hecho 280.000 peticiones de voto por correo, la gran mayoría en Barcelona.
Gracias, Andrea. Bueno, pues en Correos argumentan que ya han hecho su trabajo y han llamado al timbre del 100% de los solicitantes, pero la clave está en esos 280.000 que ya no estaban en sus casas, muchos de los cuales confiaron en recibir el sobre antes de sus vacaciones, pero finalmente esos sobres, esa documentación, pues no llegó a tiempo. Importante, si estás en uno de esos casos, si has pedido el voto por correo y todavía no tienes la documentación, recuerda que hasta mañana por la noche puedes acudir físicamente a tu oficina de correos, recoger las papeletas presentando el DNI y entregar el voto ahí mismo. Y recuerda además que Correo sigue abierto en horario ampliado hasta las 10 de la noche. Pero el Partido Popular, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pide que la ampliación vaya más allá.
Sí, se calienta el voto por correo tan solo unas horas antes de que termine el plazo para ejercer este derecho en las elecciones. De hecho, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acaba de pedir una ampliación de los horarios a la Junta Electoral Central para que los ciudadanos puedan votar vivan donde vivan. Y lo pide porque los españoles quieren, dice, un cambio en el gobierno, y para eso hace falta que voten al margen de sus circunstancias.
Para que todos esos españoles, esos más de 300.000 españoles que tienen su voto en estos momentos en una oficina de correos, puedan realmente recogerlo y, por tanto, efectivamente ejercer su derecho a voto. Eso es lo que en estos momentos todavía no se puede hacer.
Todo esto en una jornada en la que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha tenido agenda alguna durante la mañana, algo que ha sorprendido mucho tan solo tres días antes de las elecciones. Mañana, mitin en Valencia, donde quieren mantener la buena tendencia de las últimas elecciones autonómicas, y el viernes, Pilar, cierre de campaña en Galicia.
Gracias, Conce. Pues Feijóo consiguió zafarse de Sánchez en el cara a cara de la semana pasada, pero hoy no va a estar en el debate en el que van a participar Pedro Sánchez, Santiago Abascal y también Yolanda Díaz. Dicen en el PP, como argumento para explicar la ausencia de Feijóo, en que estamos ante un formato incompleto y carente de interés. Los populares pedían también la participación del resto de grupos, de Esquerra y Bildu, básicamente con los que Sánchez seguramente tendría que pactar para gobernar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el equipo socialista hablan de una oportunidad para su candidato, pero también reconocen que hay riesgos en el debate de esta noche.
Sí, una de las tareas de Pedro Sánchez es combatir la idea de que las elecciones ya están perdidas para la izquierda y ejercerá de aliado con Yolanda Díaz para poner en valor la consistencia de su coalición frente a Santiago Abascal, al que ambos tienen interés en presentar, hablando por boca del ausente Alberto Núñez Feijóo, aunque serán constantes las referencias a él. La carambola, codifican desde la Moncloa, pondrá como una moto a los nuestros. Una vez la gestión de las expectativas en el cara a cara ya les jugó una mala pasada, hay dirigentes que prefieren aplicarse contención y avisan del riesgo para Sánchez de un debate sin su contraparte. La cita va a vertebrarse durante 90 minutos en torno a tres bloques: economía, política social y pactos, y representa la oportunidad para el candidato socialista de dejar atrás la mala actuación del duelo con el líder popular. En Génova se ratifican en su rechazo a regalar la imagen del todos contra Feijóo, por quienes van a repartirse la segunda, tercera y cuarta posición.
Gracias, Ricardo. Por cierto, a tres días de las elecciones y a la espera de si el nuevo gobierno consigue acabar con casi cinco años de bloqueo en el Poder Judicial, hoy de momento ya hay nuevo presidente para el CGPJ. Hablamos concretamente de Vicente Guilarte, considerado del sector conservador, que va a sustituir por el momento a Rafael Mozo, del llamado ala progresista, que hoy cumple 72 años y se jubila. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Un nuevo presidente suplente y, por tanto, eventual, a la espera de ver si se desbloquea ese poder judicial en España después de cuatro años y medio.
Es el vocal de más edad, el llamado a ser presidente por suplencia en aplicación del acuerdo de octubre tras la dimisión de Lesmes. Vicente Guilarte asume la presidencia desde mañana. Ha tomado la palabra al inicio y ha anunciado que lo hará de forma exclusiva. Es vocal a propuesta del PP y no estaba en la comisión permanente, cuyos vocales están a tiempo completo. Había ciertas suspicacias entre algunos de sus compañeros porque Guilarte, abogado y catedrático de Derecho Civil, da clases en la universidad y tiene un despacho de abogados, y ha asegurado que no ejercerá ni la abogacía ni la docencia mientras sea presidente interino, pero tiene que acreditarlo por escrito. Seis vocales, conservadores y progresistas, habían presentado un escrito para debatir precisamente los requisitos del presidente suplente. Es importante la imagen de independencia y de imparcialidad, y es relevante la integridad de las instituciones, nos decían. Otros vocales preferían tocar este asunto después del día 23, pero Guilarte ha preferido zanjar el tema y se ha asumido la petición de los seis vocales. El próximo martes, en pleno extraordinario, se abordará esta nueva etapa. Guilarte va a presentar una propuesta de cambios en las comisiones, la más importante, la permanente, y aquí puede haber lío. Y el presidente saliente, Rafael Mozo, en su carta de despedida, urge a los políticos a la renovación inmediata del Consejo. Dice que tiene un sentimiento agridulce por la prolongación de esta situación y la ausencia de perspectivas de cara a un acuerdo entre las fuerzas políticas, Pilar.
Es importante, Patricia, poner cifras también para ver cuál es el alcance real de todo este bloqueo, porque más allá de estar ante un problema institucional, todo esto se acaba reflejando en el atasco que vive la justicia en los trámites de millones de ciudadanos.
Y que afecta precisamente a los ciudadanos, porque la no renovación del Consejo y la imposibilidad de hacer nombramientos por la reforma exprés de Pedro Sánchez lleva a la justicia a una situación muy problemática. Empezando por el Supremo, desde esta semana ya son 22 las plazas vacantes, 22 de 79 magistrados. Y solamente en dos jurisdicciones, social y contencioso administrativo, habrá este año unas 1.230 sentencias menos por la falta de magistrados. En los tribunales superiores de justicia las vacantes llegan a 36, 25 en las audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional, la presidencia de la Sala de lo Penal.
Gracias, Patricia. Pues son las 2 y 14 minutos y si has visto la película Náufrago, seguro que esta historia te recuerda y mucho a aquella que interpretó magistralmente, por cierto, el actor Tom Hanks. Hay que decir que incluso nuestro protagonista tiene nombre de marinero aguerrido, Tim Shaddock. Así se llama este australiano que ha logrado sobrevivir 3 meses perdido en el mar junto a su perrita Bella. Durante todo este tiempo a la deriva, su única fuente de alimentación ha sido el pescado crudo y tomar agua de lluvia. Tras su rescate, ha reaparecido en televisión muy delgado, con una gorra roja que cubre una larga maraña de pelo mal cuidado y una imponente pero descuidada barba blanca. Si te imaginas la imagen de un náufrago, bueno, pues te estás imaginando perfectamente a este hombre, a este marinero, a Tim.
What are you saying? I'm just so grateful. I'm alive
Estoy feliz porque estoy vivo. Realmente no puedo creerme que lo haya conseguido, asegura Tim, cuyo único objetivo era viajar desde California del Sur hasta la Polinesia Francesa. Quería lograr esta hazaña, que en avión llevaría más de 20 horas, en un catamarán, una pequeña embarcación de unos 9 metros que acaba averiada al poco tiempo de zarpar. A sus 54 años, Tim buscaba ser noticia con el mar como escenario. Desde luego ha hecho historia, pero no de la manera que esperaba. Bueno, enseguida tu COPE local te va a contar cómo se presenta el tiempo o el calor directamente en los próximos días. Ya te anticipo que, según parece, viene para mañana un pequeño respiro en las temperaturas máximas. Así que el fin de semana, aunque caluroso, va a ser un poquito más llevadero. Hoy en Herrera en COPE hemos tenido ocasión de aprender algunos trucos muy útiles para paliar precisamente este calor cuando nos ponemos al volante.
Abrir la ventana trasera izquierda y te vas a la puerta delantera derecha, o sea, la contraria, y empiezas a abrir y cerrarla, como bombeando aire, y así bombeas aire, sale por el otro extremo del vehículo y enfría algo la temperatura del vehículo.
Bueno, pues esto lo pusieron de moda los chinos en las redes sociales, pero Michel Álvarez, dueño y profesor de autoescuela en Bilbao, nos ha confirmado que funciona. Abrir puertas cruzadas del coche y mover una de ellas a modo de abanico para sacar el aire caliente. Además, al poner el aire acondicionado en el coche, la recomendación es llevar las ventanillas abiertas durante el primer minuto para que el aire frío precisamente expulse al caliente del interior. Y otro truco más, mira qué curioso. ¿Tú cómo dejas el volante cuando aparcas al sol?
Cuando tú estaciones, pues le das media vuelta al volante, bueno, pues lo dejas en sombra y así cuando te vayas a poner en marcha, le das esa media vuelta y ya tienes por lo menos hasta en sombra la parte donde vas a tener que agarrar el volante.
Se trata de proteger del sol la parte de arriba del volante, la que más usamos, para que sí, al menos, podamos evitar esa sensación de que metemos las manos en un horno cuando cogemos el volante después de que el coche haya estado muchas horas al sol. Bueno, pues ahora sí, el mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que hay 26 escaños en disputa que se van a decidir por un puñado de votos. En 16 provincias ese baile es entre el bloque del PP y Vox y el de PSOE y Sumar.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
O sea, según donde caiga ese diputado, Feijóo tendrá una mayoría más sólida o Sánchez tendrá capacidad de bloqueo. La suma de PP y Vox en la mayoría de encuestas...
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Solo este verano con Chin Chin Diablelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A 4 días de las elecciones, Madrid entra en guerra con Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley estatal de vivienda por considerarla que invade competencias autonómicas. Lo ha anunciado el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
Los aspectos en los que se fundamenta el recurso ante el Tribunal Constitucional inciden en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia de protección pública y a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
Añade que existen argumentos más que importantes para sostener que hasta 11 apartados de esta ley invaden las competencias autonómicas en materia de vivienda. El Consejo de Gobierno ya ha dado orden a los abogados de la comunidad para que redacten este recurso que van a presentar los próximos días. Por lo demás, ya están preparadas las urnas, las papeletas, así como servicios de seguridad para que el domingo, la jornada electoral, se celebre con garantías. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Madrid es la segunda comunidad con mayor número de agentes desplegados en esa jornada electoral.
Eso es, segunda comunidad justo por detrás de Andalucía. En concreto serán un total de 11.000 agentes entre policía y guardia civil los que van a conformar ese dispositivo extraordinario en la Comunidad de Madrid, que se va a movilizar con un objetivo fundamental, y es que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad. Siguiendo con cifras, habrá 20 centros electorales menos, un total de 1.070, por esa redistribución de espacios por parte de los ayuntamientos, y se mantiene el número de mesas electorales 7.118 en toda la comunidad. Unas elecciones en las que se va a poner un acento especial en la ciberseguridad. Escuchamos al delegado del Gobierno.
La misión de policía y guardia civil, así como de las policías locales, no es solo la de proteger los centros. Hay más misiones. Por ejemplo, la escolta a los presidentes de mesa en la ciudad de Madrid hasta que depositan las actas en las distintas juntas de distrito, así como de todos los jueces y juezas encargados de trasladar las actas a la Junta Electoral Provincial.
Dice Francisco Martín, además, que se está constatando que el proceso de voto por correo se desarrolla con normalidad y queda fuera de toda duda la profesionalidad de sus trabajadores. El delegado del Gobierno habla de calumnias.
Hemos escuchado una serie de insinuaciones, cuando no de calumnias, que trataban de generar dudas respecto al proceso. Lo que representan es una grave irresponsabilidad de aquellos que las han pronunciado. Se está constatando que el proceso se ha desarrollado con total normalidad. Creo que lo que hay que hacer es agradecer la profesionalidad a todos los trabajadores y trabajadoras de Correos.
Lo que no sabemos, Pilar, es en detalle en qué se está preparando para combatir el calor que nos espera en los centros de votación. Será algo menos que hoy, porque hoy es el último día de la ola de calor, pero estamos en pleno mes de julio. No sabemos si serán ventiladores, aparatos de aire o incluso abanicos. Desde Delegación de Gobierno insisten en que están trabajando.
Creo que todas las situaciones en los centros electorales pues va a ser adecuada para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con normalidad, y también el personal que va a pasar el día allí pues va a estar en unas condiciones dignas.
Además, y durante estos días de final de campaña, la jornada de reflexión y el día de la votación, se intensifica la vigilancia y la protección de las infraestructuras críticas y los dispositivos de los colegios electorales y sus inmediaciones.
Gracias, Ana. Bueno, y por si faltaba poco con todo este lío del voto por correo, menudo susto el que se han llevado en la oficina de correos situada en la calle Alejandro Morán, en Carabanchel. A esta hora siguen recogiendo cascotes después de que se haya desplomado el techo. Han sido unos 60 metros cuadrados los que se han venido abajo, afortunadamente sin provocar heridos, porque en ese momento no había nadie en el lugar. Ha sido en un local que albergaba la propia oficina de correos y un muelle de carga donde se guardan las motos y las cestas para clasificar la correspondencia. Los vecinos del inmueble colindante están todavía asustados después de que bomberos tuvieran que desalojarlos por precaución. Poco después han podido volver a sus casas tras comprobar que no había daños estructurales. Y en cuanto al tiempo, pues hoy todavía seguimos con calor, pero se nota que un poquito menos. Hoy se ha rebajado el aviso por altas temperaturas, que ha pasado del naranja al amarillo. Aún así tenemos valores muy altos, en torno a los 39 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar esta madrugada en los 24. Mañana ya por fin bajan, lo notaremos más las temperaturas y tendremos, pues eso, unas temperaturas más propias de esta época del año. 2 y 24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios alcances. El primero de ellos en la M50 en Getafe, que genera retenciones importantes en dirección a la A42. Además, como consecuencia de este accidente de un vehículo pesado, está intransitable el ramal de la R4 en dirección a la M50. Van a encontrar desvío alternativo debidamente señalizado. El segundo siniestro ha tenido lugar en la M45 en Butarque y provoca circulación intensa en sentido a la A3. En la A1, el incendio de un vehículo provoca complicaciones a la altura de San Sebastián de los Reyes en dirección Burgos, y hay tráfico intenso en la A6 entre el Plantío y Las Rozas en sentido a Coruña. En la M40, especial precaución en ambas direcciones, tanto en el tramo de Coslada como en el de Villaverde. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Ya móvil, ya móvil. Cuando vendes tu coche, ¿qué quieres? ¿Quieres una tasación rápida y justa? ¿Quieres ahorrarte los gastos de gestoría? ¿Quieres una venta rápida y sin complicaciones? Ya móvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta: comprar tu coche.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¡Ya es aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Alcampo pasamos del verano al veranazo.
Y del ahorro al ahorrazo.
Porque hasta el 20 de julio te puedes llevar el tomate pera a granel de categoría primera por solo 1,19 euros el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Nacional ha detenido en Torrejón de Ardoz a un hombre como presunto autor de los delitos de acoso y coacciones. El arrestado amenazó a una mujer con difundir imágenes suyas de carácter sexual si no le remitía más fotos íntimas. La Policía Nacional recuerda que la difusión de este tipo de imágenes sin el consentimiento expreso de la persona que aparece en ellas es un delito grave contra la intimidad de las personas. Sigue CNN Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma, con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Sigues en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El pasado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lideró las audiencias ese día, pero estuvo lejos de ser el debate más visto en la historia de la televisión por diferentes motivos, entre otros que estamos en pleno verano. Hoy tenemos una nueva cita en forma de debate para las elecciones del 23 de julio y tampoco se prevé que vaya a reventar las audiencias. Esta vez en Radio Televisión Española y con la participación de varios candidatos principales, pero no van a estar todos porque faltará el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. En su día, el PP rechazó la oferta porque pedían que estuvieran presentes también Esquerra o Bildu, no por hacerles un favor a estas formaciones independentistas, sino para evidenciar in situ la dependencia, decían, de Pedro Sánchez, de estos partidos con los que ha ido pactando a lo largo de toda su legislatura. El caso es que Feijóo no estará en el debate. Hay quien lo ve un error y critica que el candidato popular busque minimizar riesgos. Otros lo ven un acierto para evitar el todos contra uno. La paradoja es que Feijóo no va a estar presente, pero no dejará de ser uno de los protagonistas, y ya veremos si no acaba por ser el más citado por todos a pesar de su ausencia. Asisten Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, y estos, Sánchez y Yolanda Díaz, son los que tienen más posibilidades de aprovechar el escaparate que supone el debate tras quedarse fuera del cara a cara. Quiero decir que Santiago Abascal y Yolanda Díaz son los que tienen más posibilidades de aprovechar ese escaparate. Especialmente para el candidato de Vox, Abascal podrá confrontar directamente con el presidente del gobierno sin que Feijóo le haga sombra. Y esta es una clave importante, hasta qué punto Santiago Abascal consigue esta noche convertir un debate a tres en un cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez. Lo curioso es que ambos, por motivos diferentes, a los dos les conviene debilitar al Partido Popular. A Sánchez, para tener opciones de retener el poder, y a Abascal, porque en caso de tener que pactar con Feijóo, le interesa hacerlo con el mayor número de diputados posible. Y Yolanda Díaz, pues el reto de la candidata de Sumar es evitar que el debate lo monopolicen Sánchez y Abascal para no caer en la indiferencia. Bueno, pues a priori Sánchez puede aprovechar para dañar al PP a través de Vox, pero también para distanciarse de Sumar e intentar recuperar voto por la izquierda. Sin embargo, no va a poder evitar que la ausencia de Feijóo deje esa sensación de que se ha quedado sin la revancha del cara a cara. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Dos detenidos en España y Marruecos vinculados al terrorismo yihadista en Siria.
Uno en Nador y el otro en Lérida, en ambos casos vinculados con miembros del Estado Islámico que preparaban operaciones terroristas en Europa según las fuerzas de seguridad. En concreto, dentro de esos preparativos y según esas fuentes de seguridad de Marruecos, estarían obteniendo documentos de identidad falsos.
El Pollo Carvajal ya está rumbo a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.
Hablamos del ex alto cargo del chavismo en Venezuela, acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las FARC, tanto en Venezuela como en Colombia. Estaba en España porque fue detenido en un piso en Madrid en el año 2021, tras más de 2 años en paradero desconocido. De manera que España materializa la extradición de Hugo Carvajal 6 días después de que el Tribunal de Estrasburgo respaldara la decisión de la Audiencia Nacional para ponerla a disposición de la justicia estadounidense.
Y una parada más en la actualidad porque seguimos sumando acuerdos en la política autonómica. Vamos hasta Oviedo. Marcos Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adrián Barbón, candidato socialista, ha conseguido finalmente la mayoría absoluta para seguir siendo presidente en el Principado.
Sí, necesitaba el apoyo de la única diputada de Podemos para sumar la mayoría en la Cámara y no tener que esperar al viernes para ser investido, y finalmente lo ha conseguido. Su voto, el de Podemos, sumado a los del propio Partido Socialista e Izquierda Unida, le ha dado la mayoría absoluta. Ahora queda por saber si gobierna solo o con Izquierda Unida, que parece la opción más factible, al menos después de escuchar esta mañana al presidente Barbón y al portavoz de la coalición.
Señor Barbón, sí nos queremos sumar a su gobierno. Culminemos ya esa negociación.
Señor Zapico, yo doy un sí y quiero a culminar esa negociación.
Toda una declaración, no sé si de amor, pero sí de intenciones, que según Barbón no imposibilita grandes acuerdos entre PSOE y PP en Asturias en los próximos 4 años.
Y a partir de las 13:05, que nos vais a contar en el tiempo de los deportes. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues vamos a repasar las palabras de Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid, diciendo que quiere jugar en el Barça, que es su sueño. A descubrir también cómo fue ese cara a cara entre Mbappé y Al-Khelaifi ayer en el entrenamiento del PSG. Además, preguntaremos por la última hora de Real Madrid y Barça, que están a punto de viajar a Estados Unidos para seguir con su pretemporada. Vamos a preguntar por los amistosos del día, el mercado de fichajes y, por supuesto, la etapa 17 del Tour de Francia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Me atrevo a decir que es una de las frases que más ganas tienes de escuchar hoy. Viene una bajada de las temperaturas, aunque todavía esta tarde las vamos a pasar canutas.
El problema es que a las 4 vamos a tener una racha de viento que esto va a ser como cuando abres el horno y sale ese aire caliente. Pues así va a ser andar por la calle en Madrid.
Viene el Terral, ¿no? Típico de Málaga, que bueno, aquí lo soportamos, en fin, porque no nos queda otra. Muy sofocante, ¿no? Lo que hace que el Terral hoy es la razón que está detrás de esos 42 grados que vamos a tener aquí.
Bueno, lo están contando desde primera hora los compañeros de COPE por toda España. El aire caliente va a ser el responsable de que todavía hoy se superen ampliamente los 40 grados en la mitad sur. De hecho, siguen en alerta roja para esta tarde en Murcia, donde se esperan hasta 44 grados. Y alerta roja también en Málaga y en el sur de Alicante. Pero también hay temperaturas muy altas todavía en Castilla-La Mancha o, por ejemplo, también en Madrid, donde rondan los 40 grados. Ahora bien, a partir de mañana esas temperaturas se suavizan un poquito, cosa que vamos a agradecer, sin duda. Y el domingo ya, el día de las elecciones, podemos hablar de máximas más cercanas a los 35 grados, tanto en el centro como en el sur de la península. Bueno, con todo, en esta semana el calor extremo está siendo protagonista no solamente en España, donde estamos más o menos acostumbrados, sino en general en todo el hemisferio norte. Se han llegado a superar los 50 grados en puntos de China o de Estados Unidos, en California en concreto, donde se han rozado los 53 grados en el llamado Valle de la Muerte. El nombre, desde luego, le viene al pelo. Todo como efecto de esta ola de calor que aquí en Europa tiene nombre, Caronte, y que en el viejo continente pues está afectando también de manera muy importante, muy intensa, a Italia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, tanto es así, Eva, que en las calles más turísticas de Roma, que hoy está recorriendo, hay incluso agentes de la policía para evitar problemas con el calor.
Sí, y que además no dan abasto. En el Coliseo, por ejemplo, y la Fontana de Trevi han tenido que atajar varios golpes de calor y sobre todo impedir las ganas de más de uno de tirarse a la fontana a pesar de las multas. Los turistas, mientras tanto, no se rinden y utilizan todo tipo de estrategias para protegerse del sol, incluidos los paraguas, las sombrillas y toda una gran variedad de sombreros.
Lo llevamos bastante mal, la verdad. A base de agua y gorro y sombras.
Con abanico todo el rato, sombreros, botellas de agua y... Sí, agua, claro. Buscando la sombra.
La ola de calor toca hoy su pico máximo. Se alcanzarán hasta 45 grados en alguna de las 23 ciudades donde hoy hay alerta roja. Récord histórico en Roma, donde por suerte hay cientos de fuentes de las que sorprendentemente esto a mí, Pilar, siempre me produce una gran sorpresa y sobre todo alegría. Siempre mana agua fresca. Y que en estos momentos pues se han convertido en un preciado objeto de deseo, pero ni con esas.
Está haciendo un calor inmenso, es verdad.
O sea, es un calor extremadamente sofocante y es un poco agobiante.
En el zoológico, por cierto, están distribuyendo helados y fruta congelada para ayudar a los animales a mitigar las altas temperaturas.
Bueno, pues gracias, Eva. Esa es la situación en Italia y particularmente en Roma, donde también están pasando mucho, mucho calor. Gracias, compañera. A la sombra, ya sabes, Eva.
Un abrazo, lo intento.
Bueno, pues los expertos llevan tiempo advirtiendo. Las olas de calor aumentarán tanto en frecuencia como en intensidad y, por tanto, la mortalidad asociada a ellas. Así que ya no solo basta con que se adapten las ciudades también. Nosotros tenemos que hacerlo. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo llamativo es que, según varios estudios realizados en España y en otros países, la mortalidad atribuible a las altas temperaturas en muy pocas ocasiones se debe al denominado golpe de calor, sino que se produce porque se agravan patologías previas. Es decir, que en cierto modo se está produciendo un proceso de adaptación al calor. Miguel Ángel Navas es investigador en la unidad de referencia del cambio climático del Instituto Salud Carlos III.
La población española sí está mostrando esa capacidad de adaptación, si bien no toda por igual, y esto pone en evidencia que la adaptación al final es un proceso multidimensional y que afecta a distintos dominios de adaptación.
Estamos adaptándonos al calor, el carácter urbano, rural de la provincia en la que vivimos, el nivel de renta, la pirámide de la población o el estado de la vivienda donde vivimos son algunos de los factores que influyen. A partir de las 4 de la tarde hoy vamos a hablar de esto, de la adaptación al calor.
Y de otras muchas cosas. Os escucharemos. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Pues ligados al calor y además marcados por el viento en las últimas horas, estamos pendientes de dos incendios. Por un lado, un rayo provocaba ayer un incendio en Aliseda de Tormes, en Ávila, que se espera pueda quedar controlado hoy, pero que está en una zona de acceso muy complicada, a unos 90 kilómetros de la capital de la provincia. Y en el caso del incendio de La Palma, declarado el pasado sábado, Carla Larrabeiti, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues allí todavía quedan dos frentes activos, pero con buenas perspectivas, ¿no, Carla?
Así es, Pilar. El incendio de La Palma evoluciona favorablemente. El foco del reventón ya está controlado y los dos flancos del sur todavía tienen la llama activa. El del barranco de Jique presenta buenas perspectivas, mientras que el de la caldera de Taburiente, ese parque nacional, sigue avanzando, pero muy lentamente. Las tareas de extinción están siendo muy difíciles debido a que hay nubosidad variable, además de que hay muchísimo humo, lo que está complicando esas labores de los medios aéreos. Y por tierra, también complicado por la difícil orografía del terreno. Si hoy consiguen entrar en los dos focos, los medios aéreos y terrestres, se confía que con un poco de vigilancia se pueda contener su avance a lo largo del día. Aunque eso sí, se va a mantener, la presencia de humo en toda la zona.
Gracias, Carla. Pues al hilo de este incendio, Elena Fernández es una religiosa de las Hijas de María, nacida allí precisamente, en la isla de La Palma.
Queridos palmeros, no es hora de lamentarnos de tantas hectáreas quemadas por el fuego, aunque el dolor nos siga quemando por dentro. Es la hora de ver otra vez.
Pues ella vive en Plasencia, en Cáceres, pero desde allí, a través de las redes sociales, está haciendo un llamamiento para ayudar a los palmeros afectados por este incendio, que se suma también al sufrimiento que trajo la erupción del volcán del Cumbre Vieja hace casi 2 años. Por eso, para apoyar a los suyos en la distancia, ha pedido colaboraciones voluntarias. Dice Elena que no quiere hablar de desgracias, sino de otro avatar que hay que sortear. Mientras tanto, pues siguen siendo horas de mucha tensión en Ucrania, donde esta noche, por segundo día consecutivo, Rusia ha atacado la región de Odessa, lugar clave en la exportación de grano ucraniano. Bueno, es terrible. Posiblemente uno de los sonidos más impactantes de esta guerra. Es el momento en el que 14 misiles atacaban, según la Fuerza Aérea Ucraniana, infraestructuras críticas y militares de la región. Y como te digo, pues el bombardeo justo se ha registrado después de que el lunes Rusia anunciara que no iba a prorrogar el llamado acuerdo del grano por el que permitía la salida de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Es importante destacar que en apenas una semana la cotización del grano está subiendo ya un 10%, porque desde la semana pasada ya se veía venir precisamente la ruptura de este importante acuerdo. En concreto, desde que se hizo oficial la noticia este pasado lunes, esa cotización ha subido más de un 5%. Por tanto, cabe esperar que los precios del cereal puedan subir, aunque estamos lejos del peor momento de la guerra. De hecho, la cotización ahora mismo está en los mismos niveles de 2021, justo un año antes de que comenzase la invasión rusa de Ucrania. En cualquier caso, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido hoy que se intensifique la presión sobre Rusia para evitar que sabotee la salida de cereal ucraniano. Bueno, quiero hablarte ahora de empleo público y contarte una situación que contrasta con el anuncio, con la oferta de casi 40.000 plazas que lanzaba hace unos días el gobierno en plena campaña electoral. Porque ahora mismo muchos de los que aprobaron una de las oposiciones anteriores no han podido todavía incorporarse. En concreto, hablamos de del caso de los trabajadores públicos del SEPE, de las oficinas de empleo. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El 20% de ellos sigue sin poder trabajar.
Así es, son 277 futuros funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, pertenecientes a la oferta pública de empleo de 2017. Hace un mes eligieron destino, pero todavía no saben si se lo han adjudicado. Carolina es una de las afectadas.
La mayoría. Su cambio implica trasladarse de provincia y hay que gestionar todo lo que es el alquiler, la escolarización de los niños. No puedes hacer planes. No sé si alguien se puede hacer una idea lo que significa.
Es una situación que también afecta a 120 personas que han participado en un concurso de traslado y que tampoco conocen su destino, y a 418 funcionarios interinos que siguen sin saber cuándo van a cesar. Manuel Galdeano es coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE.
Es un verdadero calvario, una total desesperación del conjunto de personas que han superado el proceso selectivo, también los que no lo han superado. Como interino nunca sé cuándo me va a llegar una comunicación diciéndome a partir de mañana usted cesa en su puesto de trabajo, con lo que vuelvo al desempleo, tengo que pedir el paro.
Desde el gobierno, Pilar, aseguran que los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado a finales de este mes.
Gracias, Claudia. Bueno, hoy te estamos preguntando aquí en Mediodía si eres de los que aprovecha el verano para hacer deporte. ¿Cuál te gusta más, la natación o alguno relacionado con el agua? Bici, tenis, senderismo, sales a correr. ¿Cómo haces para evitar que el calor te aplane y te quite las ganas de practicar deporte? Pues queremos escucharte como siempre a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Sánchez.
Defenderlo y defenderlo con el voto.
Feijó.
España va a llenar las urnas.
Díaz.
Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en Cope. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Los hemos visto sobrevolar en las manifestaciones, en los partidos de fútbol también, cuando se ha producido un incendio y hay que supervisar la evolución del fuego. En otras ocasiones como divertimento para hacer fotos, por ejemplo cenitales, incluso para hacer dibujos luminosos en el cielo durante espectáculos de luz y sonido. Son los drones. Esos aparatos que empezaron casi como un juguete y que cada vez son más utilizados en el día a día para diferentes fines. Lo último, para transportar medicamentos de forma rápida de un extremo a otro en un hospital. Nacho Camuñas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has podido comprobar, Nacho, cómo funciona, ¿no?, este sistema con los drones que transportan medicamentos en el hospital de Canto Blanco, que pertenece a La Paz. ¿Cómo ha sido ese vuelo? Cuéntanos.
Eso que sonaba, precisamente, es el despegue del dron que ha formado parte del proyecto Aerologística de Emergencias para Hospitales y Organismos Públicos. Con ese vuelo termina la primera fase de un plan pionero que estudia la viabilidad del transporte aéreo de material sanitario con drones. Este proyecto, en el que participa el Hospital Universitario La Paz, permite realizar desplazamientos de urgencia entre sus diferentes centros en apenas minutos. Esto favorece el traslado de muestras a analizar, medicamentos e incluso en un futuro, órganos para trasplantes. Así lo explica Ana Gómez, subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital La Paz.
Pues, por ejemplo, si en una intervención quirúrgica necesitamos analizar una muestra de anatomía patológica intraoperatoria, pues el transporte con drones en un momento de saturación de una carretera, pues nos puede venir francamente bien.
Ahorro de tiempo y de costes son algunas de las ventajas que tiene el transporte aéreo frente al convencional terrestre, algo que beneficia directamente a los pacientes.
Eso es hablar de vida y es hablar de una capacidad para intervenir al paciente, hacer un tratamiento que realmente puede hasta cambiar su evolución.
Como has podido escuchar, Pilar, es una idea que busca salvar vidas.
Y una vez terminada esta fase, Nacho, ¿cuál es el siguiente paso del proyecto? ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a ver estos drones volando por el cielo de Madrid?
Los primeros vuelos han tenido lugar en el espacio del Hospital Canto Blanco, como bien decías. Pues bien, la segunda fase busca realizar los movimientos aéreos entre este hospital y el de La Paz. Además de establecer nuevas rutas, otro de los objetivos será la implementación de taquillas automatizadas para cargar y descargar el material sanitario que se transporte. Así nos lo cuenta Ramón García, experto en innovación, que ha formado parte de este trabajo.
Pues lo que se está pidiendo fundamentalmente, lo que planteamos en la fase 2, es que nos permitan, bueno, pues generar estas vías para poder hacer este transporte y fundamentalmente que sea en vuelo automático, no sin necesidad de tener piloto.
No solo parece que vamos a ver drones, sino que no van a necesitar de ser controlados por un piloto. En cuanto a otros usos más cotidianos, los profesionales del sector, como Ana González, destacan que no es tan disparatado pensar que en un tiempo van a formar parte de nuestras vidas.
Yo no me atrevo todavía porque estamos pendientes de la financiación para la fase 2, todavía hay que pilotar muchas cosas, pero sí me atrevo a decir que no es un horizonte de largo plazo. Yo creo que en el medio plazo vamos a ver más aplicaciones prácticas, ¿no?, de casos con drones.
Nos tendremos que ir haciendo a la idea, Pilar, del avance de estas nuevas tecnologías.
Gracias, Nacho. Y enseguida te hablo del recurso que ha interpuesto la Comunidad de Madrid contra la Ley Estatal de la Vivienda.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920 20 11. 11.
Agencia negociadora del
alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo, Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará en breve un recurso contra la Ley de Vivienda Estatal, un anuncio a cuatro días de las elecciones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Con qué argumentos se va a presentar ese recurso?
Bueno, pues la idea principal es que dicha ley invade competencias autonómicas hasta en 11 apartados en los que sería inconstitucional. Aspectos como estos que resume el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
Los aspectos en los que se fundamenta el recurso ante el Tribunal Constitucional inciden en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia de protección pública y a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
La ley nacional, que entró en vigor en mayo, fue aprobada con los votos de EH Bildu y Esquerra Republicana, y desde ese momento ya estaba en el punto de mira de Isabel Díaz Ayuso, que anunció que limitaría al máximo su aplicación en Madrid. Ahora ha dado un paso más, anunciando este recurso, un golpe de efecto si tenemos en cuenta que estamos a cuatro días de las elecciones.
Pero este no ha sido el único asunto judicial que ha anunciado la Comunidad de Madrid, Belén.
Pues sí, porque la Comunidad de Madrid se va a personar como acusación particular en el caso del kamikaze que el pasado 8 de julio se estrelló en la M50 en Alcorcón contra un coche que circulaba correctamente, matando a su conductor de 42 años e hiriendo a su mujer y a su hijo menor de edad. Miguel Ángel García es el portavoz de Gobierno.
No solo para resarcirnos de los gastos en los que ha incurrido la Administración como consecuencia de esa temeridad o de esa actuación irresponsable por parte de un ciudadano, sino también pues para acompañar a aquellas familias, en este caso, que se han visto afectadas, y además con algo tan dramático como es que uno de ellos, que iba circulando por el sentido correcto, pues ha fallecido, ¿no?
Es la primera vez que la Comunidad de Madrid se persona en un caso como este y lo hace al amparo de la nueva ley de emergencias que le permite pedir indemnizaciones por los recursos empleados, como pueden ser los bomberos o los servicios sanitarios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 30 de junio al 6 de agosto en el Teatro Maravillas.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
En Alcampo pasamos del verano al veranazo.
Y del ahorro al ahorrazo.
Porque hasta el 20 de julio te puedes llevar el tomate pera a granel de categoría primera por solo 1,19 euros el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
La Policía Nacional ha detenido en Torrejón de Ardoz a un hombre como presunto autor de los delitos de acoso y coacciones. El arrestado amenazó a una mujer con difundir imágenes suyas de carácter sexual si no le remitía más fotos íntimas. La Policía Nacional recuerda que la difusión de este tipo de imágenes sin el consentimiento expreso de la persona que aparece en ellas es un delito grave contra la intimidad de las personas. Y Arganda del Rey ofrece refugio contra el calor a los sin techo. El ayuntamiento va a habilitar un edificio de la ciudad para que las personas sin hogar pasen el día durante las olas de calor. No podrán dormir allí, pero sí podrán quedarse entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. Además, también darán comida a los que vayan derivados de servicios sociales. El lugar habilitado para los sin techo es el Centro de Mayores de Arganta. Sigues en Mediodía COPE.
Si el presidente del gobierno español ha creído tener alguna influencia sobre los países latinoamericanos, no puede decirse que la haya ejercido durante la cumbre de Europa con la CELAC en Bruselas. Todo lo contrario, con el pretexto de estar en dos mítines electorales, ha perdido la ocasión de ejercer sin ambigüedades no solo la presidencia de la Comisión Europea, que le corresponde este semestre, sino la moderación que se esperaba de España en las discusiones sobre la condena a Rusia por su agresión a Ucrania. En este sentido, puede achacarse en parte al presidente español y también europeo el fiasco de la Unión en su intento de alejar de Putin a los países hispanoamericanos. Cabe preguntarse si ha sido una oportunidad perdida por Sánchez o más bien una dejación de responsabilidad ante una tarea que le parecía demasiado arriesgada. Lo cierto es que el presidente europeo ha demostrado estar más preocupado por su campaña electoral que por la guerra que se desarrolla en Europa. Con sus ausencias de Bruselas ha dado la impresión de haberse olvidado de sus reiterados apoyos a Ucrania ante la previsible postura de ambigüedad de los países caribeños y sudamericanos a propósito de Rusia. La semifracasada cumbre de Bruselas ha puesto de manifiesto, por otra parte, que Rusia ha sabido manejar mejor sus hilos en el continente latinoamericano frente a todo el peso de las relaciones con Europa, en especial con España, cuyo gobierno tantas muestras de simpatía ideológica